Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a estar pues este día de hoy hablando temas de crecimiento de nuestra fe. No tanto como para discutir, sino como para saber dar un testimonio coherente de lo que creemos nosotros y lo que cree la Iglesia. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a ponernos en la presencia de Dios y orar. Amado Señor, venimos ante ti, como siempre que vamos a estudiar de tu palabra. Venimos a pedirte que nos capacites con el don del Espíritu Santo. Manda al dador de vida, manda al dador de los dones y de los carismas, que venga sobre cada uno de nosotros y abra nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento al poder de la palabra de Dios, para que ésta se haga vida en nosotros y así podamos construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues vamos a tocar el tema hoy de la Eucaristía y la Alianza. A mí me gusta más llamarle el Pacto de Dios, pero usualmente la conocemos más como la Alianza de Dios. No se puede ver la obra de Dios en el hombre separándola del pacto o de la alianza. Dios siempre obra en el contexto de esta alianza. Y para poder comprender la Eucaristía verdaderamente en profundidad, en espíritu, tenemos que verla como parte del pacto que hizo Dios con los hombres. Dice la carta a los Hebreos que lo que en realidad es prefigura en la Iglesia es realidad. Esto lo podemos ver en Hebreos 10:1. Así pues que para entender la Eucaristía en este nuevo pacto hay que entender el antiguo pacto y sus formas. El Señor ha hecho varios pactos a través de la historia con los hombres, porque así Él se relaciona con los hombres, pero no solamente nos vamos a enfocar en los dos grandes pactos, en el pacto que hizo con Moisés, que se llama el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, y el pacto que hizo Cristo con su Padre, que es eterno, que es lo que es el nuevo pacto. El Antiguo Pacto, hecho con Moisés, estaba dirigido y guiado por los mandamientos, por las leyes. Era un pacto de leyes. El Señor Dios en los 10 mandamientos su idea de qué le agradaba y qué no le agradaba. Muchas personas piensan que los 10 mandamientos es limitación de Dios y no, los 10 mandamientos es que el Señor te está diciendo a ti qué tú tienes que hacer para agradarle. Y el nuevo pacto que hizo Cristo, ya nosotros no estamos bajo las leyes de Israel, nosotros estamos bajo la gracia. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Que antes se podía matar y ahora sí? No. Lo que sucede es que antes se agradaba a Dios cumpliendo todos los preceptos, 613 preceptos judíos que derivaron de los mandamientos. Era el pacto de la ley. Ahora el Señor nos da la gracia y nosotros guardamos, o por lo menos deberíamos guardar, los actos que le agradan a Dios, la voluntad de Dios, y para eso Él nos da la gracia, para que podamos hacerlo, no por leyes, sino por amor, que son dos cosas totalmente diferentes. Hay un amor que obedece porque no tiene otro remedio, pero hay un amor que lo obedece porque ama. Y estas son las dos diferencias, hablando someramente de estos dos pactos. Alianzas o pactos es como cuando tú vas a comprar un carro. En todas las alianzas, cuando un contrato que tú vas a buscar tu carro, hay dos partes. En este caso, que ponemos de ejemplo del carro, está el banco y estás tú. Tú no tienes dinero para comprar el carro. Entonces el banco te presta el dinero a ti para que puedas comprar el carro. Ahora, el banco, que es el que tiene lo que tú no tienes, te pone condiciones. Todo pacto tiene condiciones. ¿Qué condición pone el banco? Que tienes que pagar tal cantidad mensual, tal día de tal mes, que si te pasas de pagar, pues tienes que pagar una penalidad de tanto. Tú aceptas esas condiciones, tú firmas ese contrato, hiciste ya la alianza con el banco y tú recibes el dinero con el cual tú compras el carro. O sea que el banco se compromete y te dio ya de hecho el dinero, pero ahora tú te comprometes al mismo tiempo de guardar las estipulaciones de ese contrato, que es el pagar todo eso. Ahora, todo rompimiento de contrato tiene consecuencias. Si tú rompes un contrato y dejas de pagar el carro, te llevan el carro. Y el malo no es el banco. El banco te dio el dinero, el malo eres tú. O la mala suerte la tuviste tú, que no pudiste tener el dinero y no cumpliste con lo que te habías prometido cumplir. Bueno, pues así mismo el Señor hace para que podamos entender. Estamos poniéndole esto un poco mundanamente, pero es la única forma de entender. El Señor, en el primer pacto que hizo con Moisés, el Señor le dio a Israel lo que Israel pedía. Le dijo que él iba a tener una tierra que emana leche y miel. No solo eso, le dijo a través de Judá y de todo el Antiguo Testamento, y le va a decir por los profetas, que Israel iba a ser bendecido porque de él iba a salir aquel que iba a gobernar el mundo, el Mesías. O sea que Israel iba a ser bendecido en este hombre que iba a gobernar. Israel iba a tener una tierra que manaba leche y miel para ellos. Eso es lo que iba a recibir ahora, lo que daba Dios. Ahora, ¿qué es lo que el hombre tenía que hacer? Como cuando tú compras el carro. El hombre tenía que comprometerse a guardar los 10 mandamientos. Y el Señor se lo dijo: si cumple los 10 mandamientos, vas a tener abundancia en el Deuteronomio y antes de entrar a la tierra de la promesa, vas a tener comida en abundancia, tus animales van a parir 2 y 3 veces al año, tus cosechas. O sea que le dijo: si cumple lo que yo te mando, vas a tener una bendición tremenda. Ahora, pero le dijo: si tú incumples, acuérdense que todo pacto tiene sus leyes. En el caso del carro, tú te comprometes a pagar. Si incumple, te llevan el carro. El Señor le dijo: ahora, si tú incumples lo que hemos pactado, pues entonces no te va a ir bien, vas a perder la tierra, tu ganado se va a morir, va a haber sequía. O sea, el Señor cumplió la parte de totalmente, porque el Señor se comprometió. Cuando el Señor se compromete, el Señor no es hombre para que pueda arrepentirse. El Señor cumplió hasta el final el pacto con Israel, pero Israel incumplió. En cuanto salieron al desierto, incumplieron el pacto con Dios. Es más, lo incumplieron en el momento de hacerlo. En el Medio Oriente, en esa época, los pactos, y todavía en algunas tribus hoy en día, se cerraban por medio de la sangre, de un sacrificio. Se decía que me pase a mí lo que está animal si yo incumplo lo que he prometido. En este caso, Israel hizo el pacto con Dios. Entonces se mató un cordero. La sangre de ese cordero se regó sobre el pueblo de Israel que había prometido cumplir el pacto. Y la otra mitad de la sangre se roció sobre el altar. O sea, se selló un pacto. Era un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Este fue el primer pacto de Dios que hizo. Ahora, ese pacto hay pactos condicionados y pactos incondicionados. El pacto o la alianza, esta como dice, era condicionada. Era condicionada ¿a qué? Al cumplimiento de los mandamientos. Ahora, hay alianzas, hay promesas que son incondicionales. ¿Como cuál? Como el pacto que hizo el Señor con Abraham. El Señor no le pidió absolutamente nada a Abraham, le dio, pero no le exigió. Eso es un pacto que no tiene condiciones. Los pactos que no tienen condiciones generalmente son eternos, con mentadura las personas que recibieron ese pacto. Ahora, cuando Jesús dice en la cruz, todo se cumplió. ¿Qué cosa fue lo que se cumplió? Todo el antiguo pacto que hizo Dios a través de Moisés con la casa de Israel. El Mesías, el que iba a gobernar el mundo con vara de hierro, el Redentor, había cumplido su misión de redimir al hombre. Ya el pacto aquel con Israel se acabó. ¿Se acabó porque era malo? No. San Pablo va a explicar y San Pablo va a decir que el pacto primero de Dios con con Moisés y con el pueblo de Israel, es que cuando un niño es pequeño, le ponen una mujer, en algunos lugares se llama manejadora, en otros se llama nana, le ponen una señora, una joven que cuide ese niño durante está creciendo el niño, que lo acompañe, que lo lleve para que no se dé golpe. Entonces dice San Pablo, cuando el niño llega adulto, pues ya esa persona que atendió a este niño desde que nació, ya no tiene ninguna función porque el niño se vale por sí mismo. Entonces San Pablo se pregunta, porque ya yo haya dejado de usar los servicios de esa señora que me ayudó por años, la voy a despreciar? San Pablo, no, se le honra tremendamente, pero ya no se le obedece porque ya somos independientes. Y dice San Pablo, así pasó con el pacto de Israel. El pacto de Israel, Dios lo guió como se va guiando a un niño, a través de los mandamientos, a través de los profetas. Ahora dice, viene el nuevo pacto que hizo Cristo. El pacto que hace Cristo es incondicional. Ese pacto lo hace Cristo con su Padre. Y el Padre, por supuesto, no le puso condiciones a Cristo. Esta nueva alianza que comenzó en la cruz, en el momento que se rasgó el velo del templo, que Jesús dijo, todo se consumó. Este nuevo pacto que comenzó a partir de ahí, vuelvo a repetir, era un pacto incondicionado, no pusieron condición. Era un pacto entre Dios y Dios. Y como en los antiguos pactos, ¿cómo se selló ese pacto? Con sangre. ¿Con qué sangre? Con la sangre de Jesucristo. Por eso dice San Pablo, Jesús en hebreo, Jesús entró al cielo no llevando en sus manos sangre de animales, sino su propia sangre, dice San Pablo. Ahí, este pacto se cerró entre Cristo y entre el Padre, y la sangre de Cristo es lo que selló este pacto entre los dos. Ahora la segunda pregunta es, bueno, ¿y nosotros dónde quedamos en todo esto del pacto? Porque aquí quien puso la sangre es Cristo, ninguno de nosotros nos han sacado sangre como la circuncisión. En la antigua alianza, los niños entraban al pacto de Dios cuando en la circuncisión echaban sangre. Ahí era un pacto personal con Dios. Ahora es un pacto de Dios con Dios. Y Cristo pone la sangre. Nosotros en el bautismo no echamos ninguna sangre. Gracias a Dios. Y no sabe Dios la que se formara. Pues, ¿por qué? Porque el pacto lo tiene, vuelvo a repetir, Cristo con Dios. Y nosotros entramos al pacto de Cristo con Dios. ¿A través de qué? Del bautismo. ¿Qué nos hace el bautismo entre otras consecuencias? ¿Qué nos hace el bautismo? Parte del cuerpo de Cristo. Y si la cabeza tiene la alianza, el cuerpo también tiene la alianza. Así que yo entro a ese pacto de Dios con Cristo a través del bautismo. Por eso bautismo es mucho más que una fiesta. Bautismo nos hace hijos de Dios, nos da la gracia para eliminar el pecado original, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Yo diría que es el evento más importante de nuestra vida. Entonces, pues tenemos ya estoy en este pacto con Dios, estoy en este pacto con Cristo, pero fíjate qué interesante, el pacto de Cristo con su Padre es incondicional, no puso condiciones. Ahora, cuando yo entro a este pacto con Cristo, en ser parte del cuerpo de Cristo, sí tengo condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo en este contrato que hago con Cristo? Guardar, hacer su voluntad. Ya no porque me lo manda, sino porque lo amo. Y ahí está el asunto. Mientras yo hago la voluntad del Señor, yo estoy en el cuerpo de Cristo, estoy siendo parte de este pacto que yo tengo con Cristo, porque Cristo puso la sangre. Ahora cuando pecamos, pues nosotros de cierta forma como nos quedamos, rompemos esa alianza, esa es la ruptura que hay en la comunión de la iglesia cuando nosotros pecamos. Ahora el Señor sabiendo esto, nos procuró medio de que sí, rompemos este pacto con Cristo, podamos reintegrarnos a Él. ¿Cuál es ese medio? La confesión. Por eso la confesión es mucho más grande que lo que la gente se imagina, porque la confesión, por supuesto, lo número uno, perdona los pecados. La confesión te restituye la gracia. En la confesión dice la iglesia. Por eso en el Catecismo de la Iglesia la confesión está entre los sacramentos de sanación. La confesión es un sacramento de sanación, porque sana el alma, sana el espíritu. E inclusive hay enfermedades que son consecuencia de ese pecado algunas veces, que también son sanadas en la confesión. Y aparte de todas esas bendiciones, Cuando nos da la gracia, volvemos a tener este pacto con Cristo, cuyo premio final es la vida eterna. Fíjense cómo todo esto funciona. Hay veces que, y lo he dicho haciendo grandes saltos, porque no en este poco tiempo no tenemos tiempo para ponernos a hablar. Por eso, si hay alguna carencia de lo que yo he dicho, ha sido producto del poco espacio que tenemos para hablar de cosas tan grandes y tan serias. Por eso, hermano, es que para poder entender el Antiguo Testamento, tú tienes que entenderlo a través de la alianza de Dios con Moisés. Digo que el Antiguo Testamento es como un collar de perlas. ¿Qué constituye el collar? ¿Las perlas o el hilo? Mucha gente dice las perlas. Yo digo, no. Si el hilo se parte, ¿sigue el collar? No. ¿Qué se hacen las perlas? Un montón de bolitas que se ruedan por el piso. Lo que une todas las perlas y constituye el collar es el hilo. Por eso, para entender el Antiguo Testamento, hay que entender el pacto de Dios con Moisés, porque ese es el hilo que une todos los libros de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento pasa. Los libros son como las perlas de un collar que van enganchados, engastados en ese hilo que es el pacto de Dios. Por eso, siempre que yo explico la Escritura, lo explico partiendo de la alianza que Dios tiene con el pueblo de Israel. Y así sucede exactamente con la alianza eterna que tenemos con Cristo. Esta alianza, todos estos libros, hasta el Apocalipsis, que están insertados, es lo que une todos estos libros, es el pacto con Cristo. Así que, para poder entender todas estas cosas, por eso me he demorado un poco explicando eso, tenemos que entender qué cosa es la alianza, qué cosa es el pacto con Dios. Primeramente, de lo que vamos a hablar, y seguiremos la semana que viene porque se nos va agotando un poco el tiempo. El pacto que primero nos va a interesar es el pacto de la antigua alianza. Es la alianza mosaica, que viene siendo la plenitud del pacto que comenzó Dios con Abraham. Ahí comienza todo, con el pacto que hizo Dios con Abraham, que es como el de Cristo, que no tiene condiciones. Pero este pacto ya con Moisés, que es para la constitución del pueblo de Dios, que va, porque si no hay en un contrato, en un pacto, si no hay, o en un testamento, si no hay heredero, no tiene ningún valor lo que se está haciendo. Por eso, en este caso, el heredero es el pueblo de Israel, pues ese pacto pasa a través de la tribu de Judá, y ese es el que vamos nosotros, pues, primero a estudiar. Conociendo este pacto, vamos a entender mejor la Eucaristía, porque pues todo esto es para poder entender la Eucaristía. En Éxodo 3:14, el Señor se revela a Moisés en la esencia de su nombre. Él se revela, el Señor no le dice a Moisés un nombre, el Señor le dice a Moisés su esencia, quién es Él. Porque el único nombre que Dios tiene es Jesús, nombre, sobre todo nombre ante el cual se dobla toda rodilla en la tierra, en el cielo y en los abismos. Porque lo que recibe Moisés en la zarza ardiendo, se le dice el nombre de Dios, pero más que un nombre es una definición. Por eso que los judíos no mencionan ese nombre. Dicen los judíos, y lo he hablado en mis viajes con algunos conocidos, algunos que conocen las escrituras muy bien en Israel, dice que la palabra, si fuéramos a buscar, que define mejor lo que Dios le reveló a Moisés, es el eterno. Ese yo soy el que soy, que quiere decir yo soy el eterno. Después de mí no hay absolutamente nadie más. Por eso no necesita nombre, porque el nombre necesitamos para diferenciarnos unos de otros. Y el Señor es uno solo, no hay más ningún Dios. No tenemos que. Por eso le dijo, cuando vayas al faraón, ¿qué nombre le vas a decir? No, él te dice que te manda el que es el eterno, el que no hay más ninguno. Ese es el conocimiento que Israel capta desde este momento. Había miles de dioses en Egipto. Él va a tener un solo Dios, el que es, porque no hay absolutamente más ninguno. Y vemos que en Éxodo 4:8 el Señor le da poder a Moisés de hacer milagros. En Éxodo 4:13 el Señor manda a Moisés a dar su mensaje. En Éxodo 12:1, el Señor manda a celebrar una liturgia de una celebración de liturgia de liberación, una liturgia que celebra la liberación del pueblo de Israel. Esa es la Pascua. En Éxodo 12:37, Israel tiene que salir, tiene que dejar su antigua vida de esclavo, porque solamente los libres podemos ser hijos de Dios. En Éxodo 16 se nos habla cómo este pueblo fue alimentado con pan bajado del cielo, pan que le salvó la vida a Israel, porque si no hubieran muerto por el desierto. En Éxodo 19:9, Dios habla que eres una presencia viva, pero escondida. En Éxodo 20, el Señor establece las estipulaciones del pacto, los 10 mandamientos. En Éxodo 24:3, Moisés sella la alianza con Dios con el pueblo con un sacrificio, con la sangre de un sacrificio que posiblemente haya sido la carne de estos animales, haya sido comido por el que ofrecía en este caso, que sería Moisés, y el pueblo. Ambos comían de la víctima. Por eso esto se llamaba un sacrificio de comunión, donde oferente y el que ofrecía comían de la misma carne de la víctima. Esto nos parece que está un poco lejos de lo que estamos hablando de la Eucaristía, pero vamos a ver pues la semana que viene cómo todo esto es una tremenda realidad. Pero para poder entender, tenemos que empezar por la raíz, que es el Antiguo Testamento. Así que continuamos la semana que viene. Que el Señor los bendiga, los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.